semana se celebró en República Dominicana el Día Nacional del Café. El café es un producto muy nuestro. Creo que no hay un dominicano que no tome una rica taza de café antes de salir de su casa. Y es un producto que consumen tanto pobres como ricos. Pero de un tiempo para acá, el café se ha vuelto un producto más gourmet, más refinado, y que se produce de manera artesanal, de una manera, digamos, un poco más lujosa. También han surgido nuevas propuestas. En este sentido, hemos querido traerles a la Escuela del Café República Dominicana. Con nosotros, su director, Jairo Francisco.
Primero, agradecerles a ustedes por la invitación. Es un placer para mí hablar de café y hablar de educación al mismo tiempo.
Antes de entrar al café, es importante que resaltar que el profesor es un profesor destacado en la Escuela de Comunicación Enfoque. Así que bienvenido, así se presta, maestro.
Muchas gracias. Pero es una multiplicidad de academias por ahí.
Pero tú nada más tienes que escucharle el tono de voz, sí, de locutor, de radio.
Eso me dicen. Incluso parte de la publicidad que hacemos de la Escuela de Café y del proyecto de Café Maguán ha sido con mi propia voz. La gente me dice, pero puedes utilizarla. Entonces yo lo hago porque...
Realmente, ¿para qué contratar una voz comercial si tú tienes la voz perfecta para qué?
Muchas gracias.
Para eso. Dime una cosa, ¿cuál es la situación de la producción de café en República Dominicana?
La situación de producción de café en la República Dominicana es bastante interesante. Hay una oportunidad ahora de que el país recupere parte de la producción de café que se ha desmejorado debido a algunos factores. Entre ellos está la enfermedad de la roya, que ha mermado la producción de café en la República Dominicana en más de un 40% en los últimos 10 años. La roya es un hongo que siempre ha existido en las plantaciones de café, pero que cuando no es tratado de la forma debida y con mucha prevención, entonces aumenta y hace que las plantas pierdan productividad y un poco también la calidad del producto final. Unido a eso, el sector no ha tenido mucho dinamismo en torno a la cantidad de actores presentes. La mayoría del mercado se concentra en una sola parte y eso no permite que haya un dinamismo, que haya más oportunidades para los diferentes actores que hay en el mercado. Así que uno tiende a aparecer y desaparecer. Y finalmente está el problema de la educación en términos de café. Somos un país que produce mucho café y café de calidad. Ahora no tanto como antes, pero lo que no tenemos es educación en el tema de café. Y obviamente los agricultores son parte de ese problema porque no reciben el entrenamiento necesario para manejar los cultivos de forma sostenible y eso afecta al medio ambiente.
¿Podría decir que no hay o hay una cultura de café en República Dominicana?
En República Dominicana sí hay una cultura de café. La que no hay es una cultura de calidad en el café dominicano. Y eso es lo que necesitamos integrar para recuperar la producción que necesitamos aumentar en el país.
¿A qué te Yo leí la página de ustedes. ¿A qué se refieren cuando dicen que el café dominicano está cambiando?
Sí, ahora hay una tendencia a nivel global sobre el consumo de café. Existen tres olas del café. La primera ola del café fue en 1960, cuando el café se volvió un producto de consumo masivo y se empezaba a exportar e importar desde África a todos los lugares del mundo. Y se volvió un producto de mucho consumo. Entonces, grandes empresas como Folgers, Nestlé, empezaron a exportar e importar y preparar café instantáneo. Y eso cambió la dinámica del mercado del café, que anteriormente era un poco menos, tenía menos auge. Esa es la primera ola. La segunda ola del café se refiere a ese momento en el que Starbucks, que es una de esas cafeterías muy reconocidas en Estados Unidos, empezó a vender café y a mezclar la experiencia de calidad con el café, que bebe la gente. Ya no solo una necesidad. Necesito café para levantarme, sino que el café signifique algo más.
Un restaurante de café. Exacto. Para el que no conozca Starbucks, es una cafetería, una tienda, un restaurante que solamente vende café en innumerables recetas y productos.
Y
todo
lo hacen
es café.
En Estados Unidos y fuera de ahí también ha empezado a crecer como marca Starbucks. Entonces, en 1970 empezó ese movimiento de unir la tendencia al café. Y el café significa algo más para mí. Y en el 2000, entonces, nosotros, estos millennials, ustedes, los un poco más jóvenes, empezamos a demandar que los productos que consumimos tengan una filosofía, que haya algo detrás de eso. Y al añadirle ese algo, uno se siente más interesado en conocer cómo se produce. Y al exigir eso, estos consumidores que hay ahora, es por lo que decimos que el café dominicano está cambiando, porque ahora tú tienes un conjunto de consumidores que están empezando a preguntarse cómo se produce ese café, quién lo produce, de dónde se trae, porque esa es la otra realidad de la República Dominicana. El 70% del café que se consume aquí se importa desde fuera. Ya no es café dominicano como se creía.
¿Y qué pasa con el café dominicano entonces? ¿Se exporta o se está quedando aquí?
Tiene bastante calidad y el café de alta calidad de la República Dominicana. Hay un movimiento de agricultores que se han dedicado a exportar el café porque no encuentran que aquí se pague el precio justo. Por eso, por lo que yo mencionaba sobre la dinámica del mercado, el mercado local no les ofrece un precio ni un trato justo. Entonces ellos se van fuera a venderlo el café y reciben mucho mejores condiciones que las que reciben en República Dominicana. Una tragedia, diría yo, en términos de consumir productos locales.
Bastante.
Y es una realidad que está afectando muchísimo la calidad del producto que consumen los dominicanos.
¿Y cuáles serían los retos del café en República Dominicana?
Los retos están en materias de educación, es el primero. Luego los agricultores necesitan mucho respaldo. Cuando ustedes se van a las fincas y ven a los agricultores, son en su mayoría agricultores pequeños. El 80% de ellos produce café para sobrevivir. Y el café no les brinda realmente oportunidades de supervivencia. Esa es otra realidad muy dura. Tú tienes gente en Pedernales, en San Juan, en Azua, que están produciendo café, pero en realidad lo que producen no les da para vivir.
¿Solo esa zona se produce café?
No, también tenemos café en Sajoma, en San Cristóbal, Baní, es donde están las áreas más productivas, San José de Ocoa. Casi todo el país produce café, incluso Atomayor produce café, solo que a más baja altura y quizá menos calidad.
Entonces, dos preguntas. Una, yo no estoy consumiendo café dominicano. Cuando yo voy al súper y compro café, eso no es café dominicano.
Existe una gran probabilidad de que así sea, de que no sea dominicano.
Okay. Entonces, ¿cómo surge la idea de crear una escuela de café? Porque si ya da trabajo producirlo y colocarlo, una escuela de café.
Sí, la gente nos escribe constantemente para hacernos preguntas sobre café. Yo identifiqué que existe en el país una gran pasión por el café dominicano y por el café en general, pero la gente no tiene el conocimiento. Hace 2 años yo tuve la oportunidad de salir fuera del país. Me becaron el gobierno de Reino Unido, me otorgó una beca a mí, a 14 dominicanos, y fui a estudiar gestión de ingeniería fuera del país. Y aproveché para certificarme como tostador de café de especialidad.
¿Tostador?
En la Asociación de Café de Especialidad. Yo tuve 2 certificaciones y decidí venir al país a entregar ese conocimiento a la gente a través de diferentes asignaturas que tenemos en la Escuela de Café.
Maestro, ¿el café puede ser una marca país?
Sí, en realidad eso tiene sus puntos ventajosos y desventajosos. El café implica mucho movimiento en términos de que viene de un sitio muy remoto donde la gente que vive en ese sitio no tiene acceso a los clientes que lo compran. De modo que los intermediarios se benefician de todo lo que se genera, mucho más que lo que se beneficia el agricultor. Entonces, en términos de utilizar ese asunto de marca país, hay mucha gente que ni siquiera es del país que se esconde bajo esos términos y produce o tiene mejores beneficios que la gente que realmente produce el café en ese país. Y esas son de las contrariedades que produce el asunto de la marca país.
Vemos usted impartiendo alguna charla sobre el café aquí.
Sí, esos son talleres de cata, especialmente los participantes.
Oye, Gabriel, de cata.
Cata de café. Yo sé que parece extraño porque existe verdad. Cata de vino.
Cata de vino, pero cata de café. ¿Cuáles son los servicios que ofrece la escuela?
La escuela actualmente tiene 4 talleres. Nosotros impartimos un taller que se llama Taller de Introducción al Mundo del Café de Especialidad, que es donde empezamos a hablar de cuál es la diferencia entre el café comercial y el café de especialidad que ustedes van a encontrar que producen algunas fincas dominicanas. También está el taller de cata. Entrenamos tanto a agricultores como a personas, consumidores como ustedes, en la apreciación del café, para que ustedes puedan identificar la calidad que tiene un café realmente. También tenemos un taller de métodos de preparación de café, que es en el que los participantes entonces empiezan a preparar café, pero utilizando maquinaria diferente a la convencional, ya no la greca, sino un colador que se llama Hario B60, un colador que se llama Siphon. Son unas cosas muy exquisitas que preparan unos cafés súper especiales, pero que responden a los gustos de la gente. Y finalmente está la visita a la finca, que es en el momento en el que acercamos a las personas al agricultor y lo llevamos a la finca para que puedan conocer cómo se produce el café en las regiones y apreciar el trabajo que hace esta gente.
Porque el café que hacía mi abuela y mi madre era con un colador y muy bueno.
Sí, incluso en el viaje a la finca nosotros hacemos el proceso del colador y es un café excepcional.
¿Cuál es la diferencia entre el café comercial y el café de especialidad?
El café de especialidad requiere mayores entregas en términos del trabajo humano que hay que hacer para obtener el café. En lugar de recoger todos los granos que produce la mata de café, se recogen solo los rojos y se tratan de forma de que no pierda la calidad durante todo el proceso. Se aplican procesos especiales, cuidados más rigurosos, por lo cual los agricultores y los tostadores invierten más tiempo y dinero en producir ese tipo de café para realzar el aroma, el sabor y las características que tiene.
Usted hablaba de cuatro puntos. ¿Qué otro punto abarca, ofrece la escuela?
La escuela también tiene servicios de entrenamiento para bares y restaurantes.
¿Bares y restaurantes?
Sí, también para personas que quieran emprender en el mundo del café de especialidad. De repente el mercado tiene mucha competencia o está muy cerrado y la gente no tiene herramientas. Entonces nosotros creemos que mientras más personas decidan emprender en el sector, mucho más van a aportar y mucho más conocimiento puede segregarse dentro de todo este sector cafetalero.
¿Vamos a vender café, Abril?
¿Cómo es que se produce el café aquí? ¿Es muy artesanal o ya está industrializado?
Bueno, en el país vas a encontrar dos cosas. Primero, el 80% son agricultores que no tienen infraestructura. O sea, ellos producen el café, tienen la finca, pero no tienen dónde procesarlo. Y se lo venden a personas que sí tienen las capacidades para procesarlo. Y estas personas sí utilizan maquinaria industrial, pero mezclan todo el café. De repente uno no puede distinguir la diferencia entre un café de Asua o de un café de Baní, por ejemplo.
Yo leí que habían 81 variedades de café.
Sí, hay muchas variedades de café. En la República Dominicana también hay un detalle con eso, que se están sembrando diferentes variedades de café sin saber cuál es el impacto tanto ambiental, productivo que tienen esas variedades. Se está inventando mucho con tal de resolver el problema de la roya, pero no hay un control, no hay una examinación. Yo creo que hay mucho que aportar o mejorar en ese sentido en el país.
Y que esta semana se celebró también el Día de Café.
Sí.
El único país que celebra el día.
Bueno, internamente, porque existe un Día Internacional del Café, pero el Día Nacional del Café en la República Dominicana es un poco para que hagamos conciencia, ¿no?, de cómo el café ha sido muy importante. Nosotros éramos, en el pasado, uno de los países más importantes de toda esta región en términos de producción.
Después del azúcar era el café que más se producía.
Incluso la libertad de la isla, cuando era Haití y República Dominicana juntos, se pagó con café, caña de azúcar y tabaco. Así fue como se compró la libertad del primer mundo. Y es una pena que hoy nuestro sitial en términos de producción de café esté desaparecido.
No, y que el café también es uno de los productos de las bebidas más vendidas del mundo. Solamente el agua se vende más que el café.
Exacto.
O sea, que ahí tendríamos un nicho. ¿Qué otras formas de... Tú ahorita comentabas de algunas formas de preparar el café. ¿Cuáles son estas?
Bueno, hay varias formas de preparar el café. Precisamente este sábado tenemos un taller.
La greca.
La greca
italiana, creo que fue que viene.
Sí, la greca italiana. La greca viene de Italia. Vialetti se llama la persona que inventó ese método de preparación de café. Pero existen muchos métodos. Yo no sé de qué gusto son ustedes con el café, pero si a ustedes les gusta el café suave, por ejemplo, hay métodos de preparación de café como el Hario V60, como la Chemes, que preparan tazas de café, que son métodos por vertida o métodos de caída libre. Uno tiene los gránulos de café y uno les vierte agua encima y eso los pasa por un filtro de papel y el filtro de papel retiene todos los aspectos amargos o indeseables del café. Y hay gente que no resiste ese tipo de cosas.
A mí no me gusta el café súper fuerte.
Ahí está. Entonces, ese método podría responder a tus gustos. Y así hay una cantidad increíble de métodos. Se dividen por familias. Hay métodos que son bajo presión, métodos que son por caída libre, otros por inmersión, dependiendo.
Es que, aunque usted no es doctor, profesor, pero yo sé, ¿cuántas tazas uno debería tomarse de café al día?
Bueno,
porque yo me tomo por lo menos 15, 16, yo tomo mucho café.
Y enlazado con esa misma pregunta, hace unas 2 o 3 semanas la Organización Mundial de Alimentos introdujo el café como un alimento cancerígeno, porque ellos dicen que el proceso de tostado libera, que es natural, dicen ellos, al sol, produce un químico que puede producir cáncer en grandes cantidades.
Bueno, sobre las cantidades de café, un estudio reciente de Harvard dice que 3 tazas de café por día es óptimo para prevenir enfermedades de tipo cardíaco incluso. Y es interesante esa analogía porque al mismo tiempo está la discusión en Estados Unidos sobre el problema del café en términos de si provoca cáncer o no. Ustedes saben con qué rigurosidad opera la FDA y ese tipo de organizaciones en términos de los productos que venden, pero yo creo que el principal objetivo de ellos es crear conciencia sobre el consumo, porque de un lado estamos nosotros los que vendemos café provocando que la gente consuma mucho café y eso indica que obviamente hay que tener ciertos controles también, como con cualquier cosa en la vida hay que tener controles. Entonces yo no creo que la posición de la FDA esté de todo mal, siempre hay que investigar cuáles son las causas y cuáles son las consecuencias que genera el consumo de cualquier tipo de alimento en nuestro cuerpo, estoy de acuerdo con que se investigue, creo que han sido rigurosos y que hay muchos temas legales detrás de ese aspecto, o sea, hay muchos abogados en Starbucks peleando contra las leyes de Los Ángeles y demás. O sea que hay mucho legal envuelto en eso, más que médico propiamente, en el tema del café y el cáncer.
Háblanos de la ruta del café. Ustedes hacen un viaje, creo que a Jarabacoa, a una finca.
Recientemente hicimos un viaje a Jarabacoa. Contamos allí con la participación de 40 personas de diferentes áreas de la República Dominicana y de fuera del país. Nos visitó alguien de Chile, un mochilero y su esposa que vinieron a vivir esa experiencia del café. Tanto le gustó al mochilero que agarró para Barahona y después se fue para Pedernales, él solo, a conocer diferentes fincas de café después de que conoció la de Jarabacoa. Y ha sido una experiencia muy interesante. La vamos a volver a repetir el 28 de abril. Vamos a ir otra vez a Villa Margarita.
¿Tiene algún requisito esa ruta?
No tiene requisitos, solo que las personas estén en condiciones físicas porque atravesamos toda la loma recogiendo café con las manos para que la gente experimente lo que eso significa, para que vean que esos 200, 300 pesos que pagan por el café en realidad no se equiparan al esfuerzo que hay que hacer en la finca para producirlo.
Es cierto, vamos para allá, Brida.
Vamos.
Deberían de ir.
¿Tú puedes subir loma?
Claro que puedo subir loma, es más fácil que tú, te lo puedo asegurar. Además, yo soy de Jarabacoa también. O sea, toda mi familia es de Jarabacoa, tú me excusas. Háblanos, ustedes tienen una marca de café.
Sí, nuestra marca de café se llama Café Maguana. Es un proyecto separado de la Escuela de Café.
Maguana.
Es un café, exacto, Café Maguana. El nombre viene precisamente, me lo pregunta mucho la gente, me preguntan, tú eres de San Juan, tu familia es de San Juan, tienen finca en San Juan, y en realidad esa no es la cuestión. La cuestión es que Maguana era el cacicazgo central de la República Dominicana, donde están las montañas más altas del país. Y eso hace que el café, mientras más alto se siembra, mayor calidad produce.
Es un producto de clima medianamente frío, sí. Me imagino. Entonces.
Esa área de Jarabacoa, zonas montañosas que pueden ser bien frías en la noche y que pueden tener mucho sol durante el día, porque son ambos elementos los que juegan un papel en la calidad del café.
¿Qué tiempo tiene en el mercado el café?
Actualmente tenemos un año, así que este es nuestro mes de aniversario.
¿De aniversario?
Sí.
¿Qué caracteriza a este café?
Especial, nosotros tostamos café por regiones, o sea, dependiendo de la región de donde venga, no lo mezclamos. Tostamos café de Jarabacoa, entonces lo vendemos como café de Jarabacoa. Tenemos así ahora 12 orígenes de café que hemos tostado, de 12 regiones diferentes de la República Dominicana. Cada región del país produce un aroma y un sabor diferente. Y hay gente que prefiere un aroma y un sabor diferente, así que tenemos una respuesta para cada persona. Ese en especial es un café producido fermentado en su pulpa. El café viene dentro de un cerezo rojo y normalmente se remueve ese cerezo rojo y se pasa por agua y ese proceso le decimos proceso lavado. En lugar de hacer eso, nosotros dejamos que el café se fermente en su propia fruta y al hacerlo entonces adquiere todo el sabor dulce y todos esos tonos florales que tiene la fruta del café. Y eso hace que tenga un aroma diferente y un sabor exquisito.
¿Y qué tiempo dura la elaboración para llevar este proceso?
Dependiendo de las condiciones que uno quiera lograr con ese café, puede durar una semana hasta un mes, dependiendo del proceso. Porque también secados en su miel, secados en su pulpa y procesos lavados.
Señores, pero ustedes no están oyendo.
Tú estás poniendo mucho la mano.
Es un perfume.
Que yo te poniendo, si tú te crees que te vas a llevar la funda de café para ti solo, yo creo que tú ni siquiera tomas café. Vamos a hacer más serio.
Nosotros enviamos ese café a hacerle una evaluación fuera del país en términos de cata por una institución organizada y ellos nos dijeron que esto es una joya del café dominicano. O sea, que lo conservemos bien.
Entonces, tú dices que cada café tiene una denominación de origen distinta. Eso significa que, aunque yo no tenga el paladar tan refinado, posiblemente pueda distinguir las diferencias de sabores, o realmente esto es algo muy sutil.
Puede ser sutil en el caso de que yo tenga un café de una finca en Pedernales y tenga un café de otra finca en Pedernales. Las diferencias no van a ser tan notables, al menos que varíen las variedades del café. Pero la gente sí puede notar entre un café y otro. Las calidades son totalmente diferentes. Por ejemplo, en San José de las Matas se produce un café que es acidulado, o sea, tiene notas de acidez pronunciadas. No quisiera que confundan acidez con acidez de la que
de
le
agrio,
provoca
en el estómago.
Alguna incomodidad en el estómago, porque en el café la acidez se refiere al brillo que provoca en la lengua, y eso ya son términos de cata. Y entonces el café se produce en esa área de la sierra de Sajoma, produce, tiene esas características. Pero el café de Pedernales y Barahona en realidad es un café que tiene muy poca calidad en términos de acidez, pero tiene un cuerpo impresionante. Cuerpo es el peso del café en la boca, o sea, cuánto te pesa, si es como un sirop o como un té. Entonces el café de esa zona del sur produce eso, por las condiciones climáticas, por ese clima del sur que es tan, tan cálido durante el día y que de noche se vuelve frío. No sé si han subido ustedes a los fríos de San Juan, que se comparte por Azua o a Peralta, pero tenemos por ahí el frío es igual de molestoso que en Jarabacoa.
Tenemos que ir para allá.
No, no es tan frío Jarabacoa, no es exagerado. Repítenos la fecha del viaje a Jarabacoa y si puedes dar algunos detalles de costo, a qué hora se van, de dónde parte, etcétera, y a dónde deben de comunicarse en caso de que quieran participar en sus experiencias.
Nosotros le llamamos a ese viaje la cosecha. Y es la cosecha porque los participantes van y remueven el café de la planta. Y la cosecha dura hasta un tiempo X. O sea, a partir de junio ya no hay recogida de café en esa zona. O sea, que estamos en los meses finales. Por eso esta es la última entrega de la cosecha. Es el día 28 de abril. Sábado 28. Salimos de las 9 de la mañana hacia allá. Y nos reunimos aquí en Santo Domingo y desde Santiago. Desde Santo Domingo salimos desde Galería 360, desde Santiago desde el Monumento. Entonces nos juntamos en un parador que se llama Las Costillitas. No sé si han escuchado ustedes, pero es un restaurante muy famoso de Jarabacoa. Ahí hacemos un almuerzo, damos las instrucciones del lugar y luego subimos a la finca que está en Los Calabazos de la Vega. El costo por participantes ronda los 2.500 pesos, pero depende. Si van acompañados con parejas tenemos combos, si van con tres personas y cuatro se reduce el precio. Actualmente hay un 10% de descuento para ustedes dos y para quien quiera, para quienes se inscriban antes del 18 de abril específicamente, tenemos un 10% de descuento.
¿A dónde deben de llamar y comunicar?
Deben de llamar al 809-826-8440 o al 829-979-8440. También pueden entrar a la página de la Escuela de Café, es escueladecaférd.com/lacosecha y registrarse ahí automáticamente.
Así que vamos para allá, Abril.
A tomar una rica y deliciosa taza de café.
Una no, son varias que se sirven.
Bueno, aquí va a haber problema con esa funda. No, ¿vieron? Es que tienen que traer dos, porque así Kelvin se lleva una y yo me llevo la otra.
Para que compartan entre ambos. Sí, el café se comparte.
Es que él le come solo, él no va a compartir conmigo.
Ya creo que Kelvin lo ha probado, así que sí, te toca a ti.
Sí, porque él está como agarrándolo mucho y como con mucho cariño. Muchas gracias por estar con nosotros.
Gracias por acompañarnos.
José.
Gracias a ustedes por invitarme.
Esperamos que sea un éxito el recorrido y que logren posicionar esta marca de café.
Muchas gracias.
Señores, continuamos con su programa Así se expresa.
Centro de Estudios Jurídicos MECA CEJUS. Impartimos diplomados, curso-taller, conferencias, seminarios nacionales e internacionales, simposio, especialidades. Todas nuestras capacitaciones se realizan en el Salón de Eventos de ICIMED, calle Juan Sánchez Ramírez, casi avenida Máximo Gómez, Gascue, Distrito Nacional. Para más información, llamar al teléfono 809-965-8643. Visítanos en nuestras redes sociales en Twitter, Facebook e Instagram. CEJUS RD. CEJUS, educando con sentido de responsabilidad social.